Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos terminando un día en el que la lluvia y el mal tiempo pues ha obligado a cancelar muchas procesiones en media España, como por ejemplo la de la Hermandad del Prendimiento de Cádiz.
Una vez visto y estudiado los últimos partes, la Junta de Gobierno ha decidido no hacer estación de penitencia. No nos pueden asegurar que no exista riesgo de lluvia. Tenemos un patrimonio que tenemos que cuidar.
No ha sido la única procesión en Málaga. El Cautivo, una de las procesiones más esperadas, no ha podido salir en este lunes. Otras, en cambio, han tenido más suerte y han aprovechado que abría un poquito la tarde para salir. Capataces, cofrades y fieles miran al cielo para saber si el agua que tanta falta nos hace va a permitir que procesionen su Cristo o su Virgen. Y esa va a ser la tónica general de los próximos días. Lo ha confirmado en la tarde de COPE el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Lluvia vamos a tener mucha, va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Bueno, pues vamos a ver cómo pasan esos días grandes, jueves y viernes santo. Hay mucha gente, como te digo, a esta hora, mirando los partes meteorológicos, pendientes del cielo, para ver cómo va evolucionando todo. Esta Semana Santa también ha llegado marcada por el atentado de Moscú, que ha llevado a países como Francia a elevar su alerta antiterrorista. Aquí en España no se ha incrementado el nivel de riesgo, que está en 4 sobre 5, pero sí se ha reforzado la seguridad. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches. Más policía en grandes nudos de transporte, plazas, calles, eventos, infraestructuras críticas. Aumenta el ciberpatrullaje, se intensifica el control de individuos en el punto de mira antiterrorista. El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, advierte en su último informe que el principal vector de amenaza en nuestro país sigue siendo los actores solitarios. Chema Gil, experto en la materia.
No parece probable que haya capacidades de organización de células complejas que pudieran hacer lo mismo que ha ocurrido en Moscú.
Recuerda, no obstante, que España es un objetivo simbólico. Desde el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, Carlos Igualada cree que tras el atentado de Moscú estaría la facción de Estado Islámico de la región asiática de Khorasán, una posibilidad que dispara la amenaza.
La seguridad no se puede garantizar al 100% nunca y que tarde o temprano probablemente Europa Occidental sufra algún atentado de características similares al que recientemente se ha dado en Moscú, y esperemos que sea lo más tarde posible.
Células del ISIS del Khorasán, recuerda, Igualada, se desactivaron en 2023 en Colonia, Viena e incluso barajaban atentar en Madrid.
Por cierto, a todo esto Putin sigue tratando de culpar, de señalar, de involucrar a Ucrania en este salvaje atentado. En un primer momento, cuando se detuvo a los terroristas, que hoy han aparecido en pantalla, les hemos podido ver, se nos dijo que estaban tratando de huir a Ucrania y que allí les esperaba alguien. Bueno, hoy Putin vuelve a insistir y da a entender que estamos ante unos mercenarios que han podido ser contratados por alguien en Ucrania para realizar este atentado. Putin, al fin y al cabo, lo que intenta es señalar a Zelensky, señalar a Ucrania, en definitiva, señalar a Occidente para continuar con esa salvaje guerra que está llevando en Ucrania. Esta tarde noche ha sido noticia el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández. Bueno, le ha trasladado a Alberto Núñez Feijóo que está a disposición del partido para ser el candidato a la Generalitat. Te recuerdo que los catalanes van a votar el próximo mes de mayo. Ambos se han reunido hoy, a poco más de mes y medio para las elecciones catalanas. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Urge tomar una decisión y Feijóo lo hará en cuestión de horas. Pero para designar al candidato de su partido a las elecciones catalanas, ha preferido hacerlo tomando el pulso al actual actual líder del PP catalán. Alejandro Fernández le ha trasladado su absoluta disposición al partido, sabiendo que la ronda de contactos continúa. Encima de la mesa siguen las alternativas que llegan desde el Parlamento Europeo o incluso desde las propias filas del partido en Cataluña, confirman a COPE desde la dirección de los populares. Y es que el panorama ha cambiado desde que la semana pasada se rompieron las negociaciones con los de Ciudadanos, que requerían una candidatura centrista para convencer también a los votantes socialistas descontentos con la amnistía. El objetivo sigue siendo el mismo, reconocen en Génova, pero ahora Feijóo ya no tiene las manos atadas, aunque quizás sean las prisas las que condicionan si se arriesga con un candidato nuevo o ratifica a Alejandro Fernández en el cargo.
Este martes vamos a conocer el dato definitivo de contabilidad nacional del cuarto trimestre. La economía española creció en el tramo final del año más de lo previsto. ¿Y qué podemos esperar ahora? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Según el dato adelantado por Instituto Nacional de Estadística, la economía creció el pasado año un 2,5%, ligeramente por encima de lo previsto por el Gobierno y los principales analistas, a los que sorprendía el fuerte avance del Producto Interior Bruto en el último trimestre del año. Mañana veremos si Estadística confirma una cifra que, aunque positiva, supone un crecimiento muy lejano al del pasado año, cuando el Producto Interior Bruto repuntó un 5,8%, o al del 2021, año en el que la economía llegó a crecer un 6,4%. También es importante destacar que el avance económico de la recta final del 2023 se fundamentó sobre todo en el consumo público y las exportaciones, en detrimento del consumo de los hogares y la inversión, las patas más sólidas sobre las que sostener el crecimiento.
Y en las próximas horas también vamos a estar pendientes de Venezuela y de la enésima farsa electoral del chavismo. El régimen ha impedido a la oposición inscribir a su candidata, Corina Yoris, mientras que Nicolás Maduro ha convocado un mitin en el centro de Caracas después de formalizar su candidatura. Maduro aspira a un tercer mandato que le mantendría en el poder hasta 2030. Insiste en que la oposición, en este caso Corina Yoris, es una pieza de Estados Unidos para apoderarse de Venezuela.
El 28 de julio, día del cumpleaños número 70 del comandante Chávez, les vamos a volver a ganar a los apellidos, a la oligarquía y a todos sus títeres que ellos lancen.
Le falta una cosa, Maduro. Dice, les vamos a volver a ganar. Bueno, es que no les dejan jugar. Entre otras cosas, por eso les ganan. Y hoy en COPE también te estamos contando cómo afecta a los niños la separación de sus padres. Los pequeños suelen estar en medio de los conflictos, hasta en pequeñas disputas, como la simple elección de un colegio. Asuntos que en muchas ocasiones terminan ante un juez. Patricia Rossetti.
A veces no queda otro remedio que acudir al juez porque las relaciones de los padres separados están muy enconadas y no se ponen de acuerdo sobre la educación o la salud de sus hijos. Hay situaciones de falta de respeto, incluso de odio. Son procedimientos que tardan más de un año por el colapso de la justicia y en muchas ocasiones la respuesta llega tarde. Solo el 44% busca una solución extrajudicial. Hay otras alternativas como la mediación o el coordinador parental, nos dice Lola López Muelas, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia. Pide a los padres que piensen en sus hijos.
Que intenten conciliar, que intenten sentarse, y si no son capaces de sentarse, que lo hagan a través de sus abogados, pero que piensen en sus hijos. Las consecuencias que pueden derivar de sus decisiones son muy importantes para la evolución de sus hijos, para el desarrollo emocional de los mismos, y que les pueden ocasionar mucho daño colateral con esas actuaciones que están llevando a cabo.
Los hijos son los que más sufren.
Y ahora tenemos que conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Iván Alonso.
Juan Basilio era un turista más estos días en Sevilla. Este bilbaíno de 75 años estaba disfrutando de la ciudad con su mujer cuando todo empezó a torcerse. En plena calle sufrió dos paradas cardíacas, pero la rápida intervención de un policía fuera de servicio consiguió estabilizar a Juan hasta que llegó la ambulancia. Ya en el hospital Virgen del Rocío, los médicos le salvaron de otra parada. Gracias a esta cadena de supervivencia, Juan ha podido regresar a su casa sano y salvo. Gracias a la colaboración, rapidez y también coordinación de aquellos que hasta cuando no trabajan son capaces de salvarnos la vida.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia ha extirpado con éxito un tumor cardíaco a una bebé en periodo fetal, es decir, antes de nacer. Una intervención muy peligrosa tanto para la vida de la madre como para la del feto. Es la primera vez que una cirugía de este tipo se realiza en España. El bebé sufría un teratoma pericardíaco, un tumor cardíaco poco frecuente que comprime el corazón y los órganos próximos. La anomalía fue descubierta en una de sus pruebas rutinarias y el bebé había desarrollado un bulto muy agresivo que no solo afectaba a su vida, también a la de la madre. Desde ese momento derivaron el caso al Hospital La Fe de Valencia. El tumor fue diagnosticado en la semana 24 de gestación, es decir, a los 5 meses y medio. Tras una primera valoración, los médicos optaron por un manejo intrauterino y así aliviar la compresión que producía el bulto. El bebé debía cumplir las semanas de gestación que le quedaban. Había que evitar su nacimiento prematuro. Pero en la semana 28 de la gestación, a los 6 meses y medio, la situación se complicó. La gravedad del caso obligaba a una intervención y fue cuando decidieron realizar esta complicada operación. El doctor Alejandro Vázquez es cirujano cardiovascular del Hospital de la Fe y es quien extirpó el tumor. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tres cosas. Lo primero, gracias por atendernos a pesar de la hora. Lo segundo, ¿qué tal está la niña y la madre?
Bien, están estupendamente. De hecho, bueno, esta intervención, las dos intervenciones que requirió la paciente, se realizaron hace unos meses y posteriormente ha sido los seguimientos y con el tratamiento quimioterápico que además ha necesitado, cuando hemos ya podido comprobar que está completamente libre de enfermedad y bueno, podemos decir que está curada.
Y lo tercero es felicitarle a usted y a su equipo, ¿no? Porque esto es una hazaña.
Bueno, efectivamente, esto se trata de un trabajo que es multidisciplinar. Aquí ha habido la participación de prácticamente todas las especialidades pediátricas, junto con los servicios de obstetricia, ginecología, un grupo importante de cirujanos. Hay que mencionar también a los cirujanos especialistas en cirugía oncológica pediátrica, que colaboraron activamente en las intervenciones, sin los cuales pues bueno, hubiera sido imposible. El equipo de neonatología, el equipo de cuidados intensivos, los anestesiólogos pediátricos, todo el mundo tuvo una participación activa, tanto en la planificación de las intervenciones como en la ejecución de las mismas.
¿Cómo se diagnostica en un bebé neonato un tumor cardíaco de este tipo? ¿Cómo se hace?
Por suerte nuestro hospital cuenta con un equipo de cardiólogos pediátricos excelente que es capaz de detectar en el periodo fetal, en las primeras semanas de gestación, muchas de las anomalías cardíacas de los fetos. Esto nos permite, pues por una parte, dar una información objetiva y veraz a las madres, a las gestantes, y por otra parte, pues planificar el tratamiento quirúrgico, el eventual tratamiento médico quirúrgico que pueden necesitar estos pacientes.
Estamos hablando de dos pacientes, porque por un lado está la bebé y por el otro lado está la madre, ¿no?
Efectivamente, esta situación añadía un extra de complejidad y de estrés a todo el equipo médico y de enfermería que atendió a las pacientes. Y piensen que todo se organizó en un mismo quirófano, con dos equipos duplicados, tanto para la madre como para la bebé. Y fue durante la cesárea, cuando ya empezaron las maniobras de reanimación, de intubación y de preparación a la paciente para la intervención quirúrgica, incluso antes de cortar el cordón umbilical.
Claro, o sea, que lo que hubo que hacer es una cesárea para sacar al bebé, que pesaba 900 gramos.
Efectivamente, se trata de una situación de prematuridad extrema y esto pues también añade una complejidad tanto a la intervención como al manejo posterior de la paciente. Durante todo momento había que garantizar la seguridad tanto de la madre como del bebé y bueno, esto se logró gracias a la planificación y a la coordinación de todo el operativo por parte de los servicios de anestesiología pediátrica y de neonatología del hospital.
He leído que se trata de un caso excepcional porque muy pocos bebés prematuros han sobrevivido a una cirugía como esta, ¿es cierto?
Sí, así es. Cuando estábamos esperando, planificando la intervención, hicimos una revisión de la literatura científica, de las publicaciones de los casos similares al respecto, y pudimos comprobar que no había ninguna descripción de ningún paciente con tal grado de prematuridad y de bajo peso en el que se hubiera realizado este tipo de intervención. A pesar de lo cual decidimos montar todo el operativo porque pues, pensábamos que teníamos la capacidad, tanto la infraestructura como la capacidad tecnológica y de recursos humanos como para poder realizarlo a cabo, y así fue.
La Peque creo que ha pasado varias semanas en la UCI, ha recibido varios ciclos de quimioterapia. ¿Va a llevar una vida normal?
Sí, lo esperable es que lleve una vida completamente normal. Una vez extirpado el tumor, en principio no esperamos que le origine ningún otro tipo de secuela.
Pues doctor Alejandro Vázquez, el cirujano cardiovascular del Hospital de la Fe de Valencia, que extirpó el tumor a este bebé en periodo fetal, en una hazaña sin precedentes. Muchísimas gracias por atendernos y una vez más, enhorabuena.
Gracias a ustedes por difundir la noticia.
Gracias. Y la postdata la pone, como siempre, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué pasa, Rubén? Shakira vuelve a la carga. Después de 2 años sacando canciones una a una, ahora viene con el disco completo. Esto no es extraño. Hoy día las plataformas musicales son las que mandan en las estrategias de los artistas, de forma que en lugar de sacar a la venta el disco completo, prefieren un goteo canción a canción y con cada una conseguir millones de visualizaciones. Ya lo dijo la propia Shakira en su canción con Bizarrap.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
De hecho, el álbum se llama así, Las mujeres ya no lloran. Después de 2 años contando y cantando al mundo mundial su ruptura con el exfutbolista Piqué, todavía le dedica una última canción, un tema que se titula Última y que la colombiana promete que será la última.
Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola. Se me perdió el amor.
Con su nuevo disco, Shakira nos demuestra 2 cosas. Que los creadores no crean de la nada, sino de sus experiencias vitales, de sus propias vidas. Por eso, muchas veces, los grandes genios son personas atormentadas. Y 2, a pesar de sus pesares, Shakira sigue siendo una artista versátil, capaz de contagiar su ritmo a todo un estadio, solo con mover la cadera. Shakira es musicón, y en ese plan.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las 7 Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de noviembre de 1995. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
dance. Let me see you move. Come on, come on.